Dice, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Buenas tardes.
A mí me va muy bien. Por suerte muy bien. Un poco de frío, pero muy bien. ¿Sus cosas bien?
Muy bien, dice, ¿no?
Bueno, a ver si nos ayuda, porque no tengo ni idea.
¿Qué necesito?
Necesito tratar de entender por dónde pasan las campañas y por dónde va la gente. Y no entiendo del todo.
Quiero que lo entienda, yo lo explico.
Me parece que hay algunas campañas que son un poco antiguas, como yo las veo, ¿no? Pero yo no entiendo nada de política.
Yo tengo un problema para responder y para aclarar. Yo no veo las campañas. A mí cuando aparece un spot por radio o por
teléfono, lo saltea.
Yo lo cambio. O sea, yo no, por una razón muy sencilla, técnica, yo soy periodista. Yo no soy cliente de las campañas. No hay ninguna publicidad, ninguna agencia, ni ningún asesor, ni ningún campañólogo, ni ningún póster. Ningún vaquero en temas electorales piensa en mí cuando hace una campaña. Entonces yo no me siento...
Sí, está bien, es inteligente, está bien, sí, no es cliente.
No es inteligente, no me siento, como dicen ahora, interpelado. Creo además una segunda cosa que para mí a lo mejor les resuelve desde mi ángulo su inquietud. Yo creo que las campañas son absolutamente interesantes. No afectan el resultado electoral, el voto de la gente está predeterminado mucho antes de las elecciones, es una decisión de una altísima racionalidad, quizá la más alta, solo comparable con la persona que apuesta caballos de carrera y estudia y va todos los días al vareo y mira los jockeys y habla con los cuidadores y analiza la sangre de los caballos. Eso quizá, o un analista de la bolsa.
Sí.
Estudia los papeles.
Sí.
La decisión del voto es del mismo rigor y tiene las mismas instancias racionales, no emocionales, de ese tipo de decisión. Por lo tanto, es ilusorio creer que la campaña electoral va a afectar la tendencia del voto. Esa es la razón por la cual en la Argentina las campañas las paga el Estado. El Estado es el que absorbe el gasto más grande de las campañas electorales, que son los audiovisuales, y se paga con dinero del Estado, porque quienes ponen la plata para las campañas saben que es tirar la plata. Entonces, si nosotros no ponemos más plata, entonces la dirigencia política decidió hace muchos años, optó por la idea de que la campaña la paga el Estado. Y básicamente el gran gasto de la campaña es un gasto en los audiovisuales y hoy día en Internet, donde también va plata del Estado a las redes. Está cuantificado. Es decir, la prueba de la inutilidad de las campañas está que las paga el Estado. No las paga ningún particular así especialmente interesado. Dice, ¿para qué voy a tirar la plata?
Okay. ¿Lo sorprendió la estropada de Massa?
¿La
estropada? Eso venía de atrás, ¿no? Venía de atrás y lo plantearon a Scioli y a De Pedro, él apareció por el medio, por la calle del medio.
Eso ya hace mucho pasó.
Sí, sí.
Hace como 3 semanas.
Sí.
No me sorprendió porque el peronismo, como la oposición, como la coalición opositora, que son los dos grandes actores de estas elecciones, es obvio que van a poner sus mejores candidatos.
Uh-huh.
Y en la el peronismo tenía para elegir candidatos o a los mejores candidatos del AMBA, y ese era Sergio Massa, si lo compara con Cristina o con Alberto Fernández, que eran los que, o Guado de Pedro, que eran los que competían, o lo reemplazaba por un gobernador. Y esto ponía la mirada especialmente en Mansur y en Uñac, que lo volteó la corte,
uh-huh,
o en Capitanich, que tuvo horas antes o días antes del cierre de lista, este caso policial que
sí,
puede haberlo distraído y sacado de la pelea por estar en la fórmula y también se quedó afuera. Entonces yo creo que acá dominó el peronismo del AMBA, el interior ha quedado postergado porque las dos fórmulas o las tres fórmulas que compiten, que son la de el peronismo de Massa y la alternativa que tiene Cambiemos, que puede ser Larreta o Bullrich, los dirigentes importantes del interior han quedado marginados porque Rossi es un candidato de de Santa Fe, que es un distrito muy importante por la fuerza de la de las dos, los dos partidos, la fuerza que tienen los partidos políticos de Santa Fe y la dimensión del distrito, es el tercer distrito en cantidad de votos, pero Rossi no es el líder del peronismo de Santa Fe, y menos hoy se lo está concediendo una chance ganadora. Así que está desafiando de atrás a la oposición. Y el caso de Petri en el radicalismo, puesto con Bullrich, o el caso de Morales con Larreta, son también dos dirigentes. Petri viene de perder la interna en Mendoza con Cornejo, y Morales, que tiene mayor valencia porque es el presidente del radicalismo, pero representa un distrito que aporta muy pocos votantes a la canasta general, más aún en una elección que él puede llegar a ganar, o como ganó la de gobernador, pero en donde tiene un peronismo importante también. Más aún, tiene concentrado todo el peronismo de Lamba, concentra en el interior toda su fuerza, la concentra en Jujuy, con Milagro Salas, con el activismo contra Morales. O sea que que eligieran a Massa como el candidato del peronismo era Massa o Scioli. Y Massa ganó esa pulseada, pero Scioli estuvo ahí, ¿no? Porque también son los dos buenos candidatos que tiene el peronismo. Un peronismo que está muy destacado. Le he mencionado ya 5 o 6. 7 con Alberto, 7 personas, de las cuales los del interior no pudo llegar ninguno, y los del AMBA, el mejor es Massa, que está en el fondo de la tabla. Si uno mira el prestigio o la valoración positiva del público de cualquier dirigente peronista del AMBA, están en el fondo de la tabla, ¿no?
Ahora, si los votantes son racionales, mucho más los jugadores políticos, ¿no? Así que lo que se resolvió en el peronismo...
Yo creo que han ido a buscar el mejor.
Claro.
Ahora, mantener el tercio de votos que en la Argentina tiene históricamente el peronismo, que nadie duda de que eso se mantenga, va a estar en el 30, como va a estar Cambiemos en el 40. Yo creo que eso no se demostró ya en el 2021, en la legislativa. Los grandes bloques, familias políticas, conservan su
porción, claro. Y dentro de Cambiemos, digo, parecen estrategias, bueno, son distintas, ¿no? Larreta ha hecho un despliegue muy acorde a su discurso. Lustó, Esper, Carrió, Schiaretti, en fin, todo lo más que pudo, y el abanico, mostró el abanico más grande que pudo, y lo sigue mostrando. Y Bullrich, no, como una aguja muy vertical, tratando de diferenciarse de no sé si es su jefe político o qué, pero ella está diciendo que lo va a hacer mejor o que tiene más convicciones. Eso era previsible también, que así se jugara el partido, y ahí no había chance ni de que todos pusieran el mejor, lo tienen que resolver así y seguir discutiendo un mes más.
No, es la forma que tiene el peronismo, un movimiento vertical que tiene una cabeza donde acuerdan siempre los básicos para ir a una elección, y tratan de mantener una estrategia que trate de contener a los distintos sectores que integran el peronismo. Entonces, nunca el peronismo, salvo Menem Cafiero, hicieron una interna por la candidatura presidencial. La que están haciendo ahora es un paso donde Grabois representa una minoría. Yo creo que se va a notar, pero una persona que va nada más que con la fórmula de candidato y vice, y el resto de las categorías las comparte con Massa, es una, casi diría, una pincelada de estilo. En cambio, hay que entender también la naturaleza de lo que es Cambiemos. Cambiemos no es un partido, es una coalición. El Frente Unión por la Patria es el partido peronista de justicialista y sus amigos. Es un frente clásico. Cambiemos es una coalición electoral y legislativa, pero que tiene un objetivo, tiene un programa más o menos común, que es el programa de todos los candidatos hoy, de Milei a Massa, todos más o menos definen lo mismo, más en materia económica, especialmente hay un pensamiento único en todos los candidatos, eso es una característica de esta elección, pero después tienen diferencias de estrategia, y la estrategia de lo que es el PRO es una, la del radicalismo es otra, la de los territoriales que gobiernan distritos es una, la de los mediáticos que son los que tienen el rating en los medios es otra. Entonces es esperable que le cueste más a la oposición coordinar esfuerzos para que haya una sola nómina como la hay en el peronismo. El peronismo es mucho más simple, tiene una cultura autoritaria, es un partido autoritario, no, nadie lo niega. Es un partido en donde, en el sentido histórico de los partidos oligárquicos, en donde el linaje de sangre es más importante que la construcción política propia. Se llama Kirchner, o se llama Perón, o se llama
Menem en su momento.
Tiene más ventaja que si no pertenece al linaje. Sí. El linaje da precedencia como en las monarquías. Uh-huh. En el no peronismo eso está visto como una irregularidad. Fíjate, el lío que ha armado la candidatura de Jorge Macri, sí. Pues, además de Jorge Macri, porque es el primo, y eso es verdad que es primo. Y eso no está visto con mucha simpatía, más aún es hoy uno de los puntos negativos de la candidatura de Jorge Macri, que no ha sido tendente de lo razonable en Vicente López, pero que él está ahí porque se llama Macri, y eso le presenta cierta resistencia. Uh-huh. Ahora, volviendo al otro, yo creo que es más difícil y el esfuerzo es mayor en la oposición, pero le paga mejor, porque pese a esas dificultades, Cambiemos sigue representando de manera más adecuada la agenda de los grandes distritos de la Argentina. Yo siempre recuerdo, usted debe recordar todos, que en el 2019, aún perdiendo las elecciones, la fórmula Macri-Pichetto ganó en 5 de los 7 distritos más grandes de la Argentina.
Sí, sí, en toda la franja del medio, sí.
Solo perdió en Tucumán y Buenos Aires, de las 7 grandes provincias, que es donde se deciden las elecciones. Uh-huh. O sea que la capacidad de representación que tiene Cambiemos del electorado mayoritario de la Argentina, que es el electorado de la burguesía de clase media, lo sigue reteniendo. Uh-huh. Ahora, lo hace con un esfuerzo muy grande. Le cuesta esto de tener que ir a una paso competitiva.
Sí, es competitiva. Ahora, digo, yo por descartar, a ver si le entendí bien, por descartar punto. ¿A usted no se le cruza por la cabeza esto que dicen algunos? Mirá, los votantes de Mazo del Bullrich, si gana el otro, no votan Cambiemos. Eso no. Cambiemos va a traccionar, no va a perder votos después de la interna para dentro de sus filas.
No sé, no me pregunte por lo que dicen algunos. ¿Qué es lo que dicen algunos? Que lo definan ellos. No,
es una lectura.
Pregúntele a los algunos. No. Usted me está en NN, un anónimo, y quiere que yo le conteste un anónimo. Yo anónimo no contesto.
Bueno, perfecto. Salteo la pregunta y vamos a la que sigue. La estrategia de la Reta, que es la que siempre ha propuesto, no es que sea nueva. Toda la vida propuso una cosa bien ancha de coalición interna, pero también de negociación permanente, enfrentado a una de Bullrich que parece mucho más de firmeza en plantear algún conflicto, ser menos transigente. ¿Esos planteos dicen algo a la hora de gobernar o en el fondo son cuestiones para la interna?
Son, diríamos, intentos de ampliar el voto. El voto de la capital, en el cual se apoya la Reta, que es un voto de un distrito conservador, pero es un partido conservador de la policía de la ciudad de Buenos Aires, y el voto radical socialdemócrata es un voto más ligado a un estilo político más horizontal, más de consenso, de debate, de discusión de ideas, que es la naturaleza de Cambiemos. En cambio, en el voto de Bullrich se apoya más en el peronismo, en el voto de la derechona, o sea, que busca orden, que dice que el país tiene desorden, que tiene bueno, que es que disparate, porque el país más seguro de América es Argentina. Era Chile hasta el año pasado cuando se armó el lío, y sigue siendo el distrito con más seguridad de toda Latinoamérica y de toda América, mucho más que Estados Unidos y México, donde hay 40 muertos por día. O sea que decir que la Argentina necesita orden es una frivolidad intelectual. Ahora, ¿en qué se apoya? Que hay un voto del conurbano, el voto de Patti, el voto de Rico, el voto de los Razonaray, el voto de la derechona, que siempre piensa que respaldó a los gobiernos militares, o sea, que hace falta orden. El voto milico es un temperamento, no es una ideología ni es una línea política, es un temperamento humano. Hay gente que le gusta el voto pistolero. Y Patricia Bullrich tiende a eso, porque como además compite con Milei, que representa eso de manera mucho más sincera y cruda y más brutal, en el sentido técnico de la palabra, no estoy calificándolo, Milei, ella trata de buscar por ese borde. Ahora, ya Ruscao fue gobernador de las provincias de Buenos Aires defendiendo eso, y lo tuvo a Rico del Ministerio de Seguridad. O sea, hay que entender que eso existe. Ellos tuvieron 1,000,000 de votos al comienzo de los 90 en la provincia de Buenos Aires. Y Patti fue un fenómeno nacional. Eso existe. Entonces, cada tanto aparece un candidato a un partido que apela a esa tendencia, ese temperamento, ese humor que existe en todos los países del mundo. En España, existe en Estados Unidos, la idea del burgués miedoso que se asusta, y porque ve televisión y hay 40 personas en el obelisco y dice que el país está cortado por los piquetes. Los piquetes son 200 tipos en el obelisco, caben dentro del obelisco, no fuera. Y eso se transmite y permea hacia el resto del país, y dice, Argentina es un país desordenado. Y es un país que tiene un sistema político sólido, tiene 24 provincias que cerraron el ejercicio 22 con 2022 con superávit fiscal, los gobernadores reeligen, el que no reelige se va a la casa y no pasa nada, se alternan la presidencia de Cristina con la presidencia de Macri y con la de Alberto Fernández y no se cae el sistema como le ocurrió a Chile con Piñera o a Bolivia con Evo Morales o a Brasil con Dilma o a Perú con los 6 presidentes. Eso es inestabilidad, eso es desorden. Ecuador, que la policía hace golpe de Estado, Colombia, que domina la mitad de su territorio, México, que mata a 200 candidatos y asesores de campaña en cada elección, Estados Unidos, donde un tipo disfrazado de búfalo se sienta y hace pis en la banca de Pelosi en el Capitolio. Eso es desorden. Pedir orden en un país como la Argentina es medio una frivolidad. Estoy describiendo lo que buscan, no digo ni cómo les va a ir ni si les
tiene. No, está claro.
Ellos buscan eso, buscan representar a ese electorado de Milei, que empieza hablando de economía austríaca y termina hablando de aborto o de educación sexual o de lenguaje inclusivo y política de género. Que busca lo mismo, ¿no? Es decir, ahí se traslada inmediatamente frente a un partido como el PRO, que nace en la ciudad de Buenos Aires y que le cada presidente a Macri y manda la ley de aborto. La ley de aborto de la Argentina la mandó Macri.
Sí, claro. Sí.
No la mandó Kicillof. La ley de la primera votación.
Sí.
Eso expresa más un espíritu más liberal que tiene la Argentina, es más liberal en esos sectores. Entonces, lo que representa la Reta busca más identificarse con eso, y lo que es Bullrich intenta identificarse con el otro voto, que son formas de. Vamos a ver quién le va mejor, ¿no? Nos vaya bien a todos.
Última pregunta, Milei. Arrancó increíblemente, porque no tiene estructura. Yo lo asocio a esos candidatos que ustedes llaman mediáticos o que tienen fuerza mediática. Se me ocurre que eso es su principal capital. ¿Estas cosas suelen subsistir en política? ¿Es razonable que el tipo siga en campaña y en carrera?
Milei no presenta ninguna novedad, porque Milei lo que hace es extremar la defensa del programa de Cambiemos del 2015. De vivir una economía más abierta, un país más desregulado, con un Estado más chico, que termine con el déficit fiscal, que termine con la inflación, que promueva el clima de negocios y aumente la productividad y baje los impuestos. esa agenda es la agenda de 2015, la agenda de Sturzenegger, de Melconian, de Pargay, de Toto Caputo. Esa es la agenda de Cambiemos del 2015. Lo hizo ganar a Macri, no lo hizo reelegir, pero esa agenda existe, es la que reclama mayoritariamente la sociedad. Uno mira por qué todos los candidatos de Milei y a Massa piensan lo mismo, porque piensan, defienden esa misma agenda. Milei la defiende con mayor pericia técnica, pues es un hombre que sabe de economía y es persuasivo, tiene un histrionismo muy especial que le llega a mucha gente. Pero no hay ninguna diferencia entre esa agenda y la agenda de Sturzenegger, de Melconian. Más aún, cuando uno lo escucha a Milei, dice: Sturzenegger fue el mejor funcionario de Macri, lo dijo, es decir, lo ha dicho en conferencia. O sea que a mí no me llama la atención que Milei prosperase. Además, hay esta agenda, es la agenda del empresariado. Todos sabemos que tiene un enorme respaldo empresario Milei. Los que te invitan a comer con Milei son los empresarios. O sea, los que él es un asesor de empresa, está identificado con el pensamiento del empresariado argentino histórico. O sea que no es ninguna novedad. Acá la novedad es Grabois, que está en la fórmula del peronismo, en la cúpula, una alternativa que no es peronista, no es de izquierda, es de un humanismo cristiano muy cercano al de Carrió, muy identificado con el Papa Francisco, va a tener la adhesión de decenas o centenares de miles de personas que están representadas por organizaciones sociales que él coordina. Eso es más novedoso que aparezca un Milei defendiendo la libre empresa, que la defiende medio mundo, Estados Unidos, Trump, Macri, Menem, Cavallo, los empresarios, la UIA, la CAME. No hay quien no defienda eso, la novedad es lo otro. Creo que la dimensión de Grabois no va a ser tan importante, porque tampoco le representa una mayoría, yo diría que representa una minoría. Una minoría singular, tiene una fisonomía y una demografía novedosa, porque él no es peronista, lo he dicho muchas veces. Él es una persona mucho más vinculada a la política del Papa Francisco, tiene mucha llegada a un público muy despolitizado, que son jóvenes, son los pobres de las villas, que están vinculados a los curas villeros, que son curas, son antiabortistas, son curas no son comunistas, no son de izquierda, son piadosos, son pastores. Es raro eso, ¿eh? Es raro. Es una cosa nueva en la Argentina. Y para mí está la novedad. Si uno, a mí me viene un periodista extranjero y me pregunta dónde está la novedad de la elección, digo que está ahí. No va a ganar, no va a ser mayoritario, pero va a ser interesante. Y vamos a ver cómo representa sectores que podrían haber votado a Massa y que no le gusta Massa. Porque Massa es un hombre del centro-derecha, es un hombre podría ser el que fue a Davos con Macri, fue Massa.
Sí, el que estaba con de Narváez también.
Exactamente.
Ignacio, muchas gracias, un gusto siempre, es muy amable con nosotros.
Les agradezco mucho.
Al revés.
Saludo a los amigos de Rosé, van, tienen paso ahora el...
Sí, acá...
Yo he dicho que insisto, yo lo dije cada vez que me han preguntado esta semana y en mis columnas de Clarín, que el resultado de la PASO en Santa Fe inclina la cancha y va a determinar lo que pase en las elecciones nacionales. Es muy importante.
O sea,
la dimensión del distrito y porque la importancia que tiene el peronismo por un lado, el no peronismo, el socialismo, es pro y es radicalismo.
Inclina la cancha. Entiendo el punto que hace, creo, bastante bien, pero digamos, también lo que salga acá refleja dentro del Junto por el Cambio.
Más que nada. Lo del peronismo está más o menos jugado.
Sí.
Con Lewandowski, pero... Yo creo que no es lo mismo que gane Lozada, que dice que si pierde no lo puede apoyar,
sí,
que gane Puyar.
Sí.
O sea, yo creo que hay una diferencia y ahí se va a probar la fuerza de la pendiente de la red de Burri, que hasta ahora, no sé, es cierto que Borrego de San Juan le levantó el brazo a Larreta,
sí.
Poggi de San Luis lo mismo, está jugando con neutralidad Valdés en Corrientes, pero esa pelea está todavía está muy oscura, nadie se anima a decir qué va a pasar.
No, nadie
se anima. El resultado de Santa Fe, por la cantidad de votantes, hay que ver el nivel de movilización. Santa Fe, hay que recordar que tiene una historia de abstención al voto muy grande, como fue la de 2001, donde Clemente salió primero.
Sí, primero. Ahora, lo que a mí me llamó mucho la atención, no sé si lo que digo tiene algún sentido, pero a mí me llamó mucho la atención, a propósito de esta cuadratura que usted está planteando, que ni bien se lanzó Lozada, ella recibe primero el saludo de Larreta. Es curioso. Y Puyaro se va inmediatamente a buscar una foto con Larreta, porque el número 2 de Lozada es Angelini, que es la mano derecha de Macri toda la vida acá. Pero curiosamente, cuando Carrió lo atacó a Puyaro, porque lo atacó explícitamente muchas veces, Bullrich, a lo mejor por una cuestión de temperamento, que trabajaron alguna vez, de manera cruzada le bancó la parada a Puyaro. O sea, no lo agredió. Carrió sí lo agredió. Y eso a mí siempre me llamó la atención, porque los temperamentos parecen estar cruzados ahí. Los temperamentos, ¿no?
Yo el termismo muchas veces no le doy mucha importancia al posicionamiento, porque la gente termina jugando cosas que a veces no quiere. Entonces,
sí.
Ha habido gente que estaba, como está diciendo usted, estaba con Puyaro y cambió de banda, y gente que estaba con Lozada también, y hay gente que... yo no le pondría una sintonía fina a la interna hasta que no ver el resultado, porque ahí es donde va a importar.
Vamos a prestarle mucha atención. Muchas gracias de nuevo, un abrazo, que pase bien.
No, les agradezco mucho, hasta luego.
Bueno, ahí está, Ignacio Zuleta.